Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Donald Trump sigue subiendo el tono contra el gobierno de España y le acusa de ser un perdedor por su actitud en la guerra de Oriente Medio. En una entrevista al Washington Post, el presidente de Estados Unidos advierte a Pedro Sánchez de que no va a tratar a España como un jugador de equipo en este conflicto. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump ha vuelto a cargar contra España por la postura del gobierno de Pedro Sánchez ante la guerra en Irán y la negativa a permitir el uso de las bases de Morón y Rota. En una conversación con el diario The New York Post, el presidente de Estados Unidos ha calificado a España de perdedora y asegura que es muy hostil a la OTAN, criticando además que se ponga a elevar el gasto en defensa al 5% del Producto Interior Bruto. No son jugadores en equipo y nosotros tampoco lo vamos a ser a partir de ahora con España, advirtió el presidente. Estas declaraciones llegan después de que la Casa Blanca afirmara que Madrid había aceptado cooperar con el ejército estadounidense, algo que el gobierno español negó de inmediato. Trump también ha criticado al Reino Unido por no sumarse a la ofensiva contra Irán y dijo que el primer ministro Keir Starmer no es Winston Churchill.
Gracias, David Alandete. Cerca de 27.000 españoles continúan atrapados en las zonas afectadas por la escalada bélica. Es el caso de Beatriz Alcalá. A ella el estallido del conflicto le ha pillado en Kuwait. La única opción que le da la embajada es llegar por sus propios medios a Arabia Saudí, un viaje muy peligroso para allí coger un vuelo. Beatriz nos ha contado aquí en la tarde de COPE que se sienten desamparados por la escasa ayuda que les está dando el gobierno español.
Coger un coche, que además los precios aquí están disparados tanto de aviones como de todo, atravesar el desierto, unos 1.500 kilómetros, llegar a destino. Anoche además en la embajada reconfirmábamos con ellos que hay 3 días de espera para que salga el vuelo, o sea que tampoco hay seguridad en que cuando llegues vas a volar. Claro, evidentemente no era una opción viable para nosotros, ya que llevamos también a 2 niños pequeños, 3 menores, 2 de ellos tienen 6.5 y 7 años.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Esposito te va a contar la última hora de la guerra en Oriente Próximo y pone el foco en los más de 330.000, en las más de 330.000 personas que han tenido que ser desplazadas. Cerca de 100.000 han salido desde Irán. El Tribunal Supremo ha condenado a 7 personas por un delito de odio tras difundir comentarios agresivos en Facebook contra menores no acompañados. Entre esos comentarios, los magistrados recogen algunos como escoria, bazofia o gentuza. El alto tribunal ha acordado imponerles penas de prisión de entre 8, 10 meses y 1 año, Patricia Rossetti.
Es delito de odio. Expresiones como bazofia, escoria o gentuza no están amparadas por la libertad de expresión, que no es un derecho absoluto, recuerda el Supremo. No puede ser el motivo ni la excusa en la que ampararse cuando objetivamente y de manera consciente y voluntaria se vierten expresiones o se realizan comentarios que entran en conflicto con los derechos constitucionales. Comentarios que encierran desprecio y humillación. Son agresivos y constituyen incitación a la violencia contra un determinado colectivo, como son los menores no acompañados. El contenido violento y agresivo de los mensajes puede generar situación de peligro sobre un colectivo concreto que en este caso se cumple suficientemente, explica el Supremo. Los condenados dijeron también en Facebook, en una cuenta accesible a una multitud de personas, que había que crear patrullas de vigilancia para limpiar las calles y que se vayan a su país a pasar hambre.
Y en los deportes, el Real Madrid afronta un partido clave en Vigo, acuciado por las bajas. Luis Munilla.
Celta-Real Madrid para abrir mañana la jornada en primera. El Madrid a 4 puntos del Barça en la Liga, con el City en el horizonte y con un panorama desolador en la enfermería, Melchor Ruiz.
Sí, porque en estos momentos son hasta 9 las bajas que tiene Álvaro Arbeloa para medirse mañana al Celta. Tiene 6 lesionados, estamos hablando de Rodrigo, Mbappé, Militao, Bellingham, Ceballos y Alaba, y 3 sancionados, Hausen, Carreras y Mastantuno. Hay que añadir 2 dudas, Asensio y Camavinga, que hoy se han ejercitado con el grupo, que se espera que puedan estar mañana en la lista, pero que habrá que esperar hasta que le dé el técnico del Real Madrid antes de viajar a Vigo, lo cual va a obligar al técnico madridista a utilizar bastantes canteranos.
En el Celta solamente la baja confirmada de Pablo Durán. Esta madrugada arranca en Australia el Mundial de Fórmula 1. Lo hace con el Aston Martin de Fernando Alonso en plena crisis. Las vibraciones del motor pueden provocar hasta dolencias crónicas en las manos de los pilotos. Este es Alonso en la previa.
Hay vibraciones que vienen por el motor, que el coche no aguanta, a veces se rompen los espejos, otras veces se rompe la luz trasera, otras veces se te quedan un poco adormecidas, ¿no?, las manos o los pies. Y las vibraciones lo que hacen es que se rompen luego las baterías. Si estuviésemos luchando por la victoria, las vibraciones puedo hacer 3 horas en el coche que no me pasaría nada.
Y en la Euroliga de baloncesto, hoy Armani Barça y Valencia Zalgiris a las 8:30 ambos y Real Madrid Virtus a las 9:45.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 15 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera un viernes pasado por agua con una máxima de 12 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Alcobendas, A2 Coslada, A3 Arganda, A4 Butarque, A5 Navalcarnero, A6 Majadahonda y M607 El Goloso. De salida, A2 Torrejón y A3 Rivas. En la M40 Vicálvaro hacia la A3, Mercamadrid A4 y túneles del Pardo y Pozuelo dirección A5. Los Reyes Felipe y Leticia han inaugurado entre aplausos la 45 edición de la Feria de Arte Contemporáneo Arco, con un recorrido entre algunas de las más de 200 galerías de 30 países. La apertura ha estado marcada por los pitidos de galeristas y artistas contra el ministro de Cultura Ernest Artausun por el IVA que grava con un 21% la compra de obras de arte. Escucha la tarde.
El miedo a una posible bomba nuclear y la vida de las mujeres bajo un régimen fundamentalista que las controla desde hace ya mucho tiempo, desde hace casi medio siglo, son los dos argumentos que ha utilizado Estados Unidos junto a Israel para iniciar su ofensiva militar contra Irán hace hoy 6 días. Comprobar la primera cuestión se nos escapa a muchos, pero la segunda se entiende rápido. ¿Qué significa nacer mujer en Irán? Desde la Revolución Islámica de 1979, las mujeres en Irán viven bajo leyes diferentes a las de los hombres, en el matrimonio, en el divorcio, incluso en la forma de vestir. Esa realidad estalló en 2022 cuando la muerte de la joven Mahsa Amini provocó un grito que recorrió todo el país. Mujer, vida, libertad. Su muerte causó tanta indignación que desató una oleada de protestas en todo el país. Mahsa murió cuando se encontraba bajo custodia policial. La habían detenido por llevar mal puesto el velo. Las manifestaciones fueron reprimidas con fuerza por el régimen de los ayatolá y a partir de ahí volvió a reinar el silencio. Hasta hace unas semanas, cuando la gente volvió a lanzarse a la calle exigiendo libertad. Para entender qué significa hoy ser mujer en Irán, me acompaña Niloufar Saberi, activista iraní por los derechos humanos, exiliada en España desde 1980. Niloufar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Niloufar, si hoy una chica española de, yo qué sé, de 18, 19, 20 años se despertara en Irán, ¿qué sería lo primero que notaría que ha cambiado en su vida?
Desde luego depende en qué época del gobierno islamista en Irán despertara. Si despierta ahora mismo, se va a encontrar con un paisaje tan diverso, sobre todo en las grandes ciudades, que no va a saber dónde ha aterrizado. Porque, me voy a ver si me explico, en la teocracia islamista en Irán, como las leyes están basadas en el apartheid por razón de sexo, tú naces mujer y sobre ti pesan unas leyes diferentes, siempre violentas y discriminatorias, que si naces hombre. Entre estas leyes existe un código de vestimenta obligatorio para las mujeres, que exige que no se vea más allá de la cara y las manos. Todo lo que se vea más allá de la cara y las manos se considera ir desnudas en la vía pública y está penalizado. Y claro, esta criatura, si le cuentan la ley, pero se encuentra con la realidad de las iraníes, cómo cometen desobediencia civil, cómo arriesgan sus vidas no llevando el velo, porque hay mucha confusión con eso. Dicen, pero si en Irán ya no es obligatorio, porque cuando viajas a Irán el paisaje ha cambiado muchísimo. Pero esto no es porque las leyes hayan cambiado, es porque las iraníes son sumamente valientes.
Están siendo tremendamente valientes.
Son campeonas y están dispuestas a dar su vida para que sus hijas, sus nietas, no vivan bajo el yugo de un Estado islamista como han vivido ellas, su madre y su abuela.
Decías, las mujeres tienen que ir tapadas, las mujeres tienen que llevar el velo puesto. Está el ejemplo de Mahsa Amini, que fue detenida por llevar mal puesto el velo. Es. Ahí está la policía de la moral, que persigue eso.
Hay muchas unidades de represión. Una de ellas se llama la policía de la moral y la virtud. Y están patrullando continuamente todos los rincones de Irán para que no se cometa ningún acto contrario a la moralidad musulmana. Entonces, el ir desnudas por la calle, como decíamos, enseñar más allá de la cara y las manos, pues es muy grave. El cantar, el bailar, el ir en grupos mixtos, en reír en alto. Por ejemplo, detuvieron a un grupo de chavalines, chavalas y chavales que estaban en un verano muy caluroso jugando a echarse agua encima. Y esto les pareció un comportamiento corrupto, indecente y moral, desde luego antiislámico, y les detuvieron a todos. Y ejemplos como estos hay a miles. La policía de la virtud y la moral, al igual que todas las unidades de represión, tienen potestad sobre tu vida y tu muerte, de tal manera que no tienen que responder absolutamente ante nadie.
Es terrible.
Es terrible. O sea, tú no tienes ninguna seguridad física, ni psíquica, ni de nada que se le parezca en la teocracia islamista.
Niloufar, una mujer iraní adulta, ¿puede viajar? ¿Puede divorciarse o tomar decisiones sin permiso de un hombre?
Nosotras, bajo las leyes islamistas, nacemos y morimos como si fuéramos eternas menores. Necesitamos la tutoría de un varón, aunque sea nuestro hermano menor, el padre, el marido, por supuesto. Las leyes reales que ellos dicen que debería de practicar una, o sea, las leyes religiosas que ellos dicen que dice el Corán, que yo no tengo ni idea de lo que dice el Corán. Yo solo os transmito lo que dicen los que están en el gobierno islamista. Que una buena musulmana ni siquiera saldría de la casa, de su casa, sin el permiso de su marido. Esta sería una buena musulmana según los integristas. La mujer en Irán, para curarnos en salud, nos hemos inventado un contrato privado prematrimonial en el que exigimos al futuro marido todos los derechos que la ley nos niega por ser mujeres, como es el derecho al divorcio, el derecho a la custodia, de elegir el lugar de residencia, de viajar, de etcétera, etcétera. Este documento privado, aunque está ante notario,
no ¿lo firman los hombres?
Es que los hombres iraníes, la inmensa mayoría, no comulgan con las leyes. La sociedad iraní nos cuidamos, nos socorremos ante estas leyes bárbaras, nos protegemos ante la legalidad islamista. Las leyes allí no están para proteger a las personas, sino todo lo contrario. Entonces, ante una carencia tan grande, el ser humano busca las maneras de alguna manera llenar este vacío. Y eso somos los ciudadanos, las ciudadanas, que buscamos protección ante leyes discriminatorias y contrarias a los derechos humanos. Nuestros hombres, en su inmensa mayoría, desde cada vez más encima en los años últimos, han apoyado nuestra lucha. Tanto es así que, como bien comentabas, la revolución Mujer, Vida, Libertad era una protesta, pero se convirtió en la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad, donde salíamos mujeres y hombres, hombres y mujeres, hombro con hombro, a parar las balas con nuestros cuerpos y a pedir igualdad. Esto ningún hombre hasta ahora en la historia ha salido a la calle a recibir una bala. Ningún hombre ha hecho huelga de hambre por nosotras. En Irán sí. Ningún hombre recibe latigazos en el mundo por defender los derechos de las mujeres. En nuestros hombres sí. Concretamente pongo el nombre de Mehdi Yoroni, que es un cantante muy querido en Irán, muy sensibilizado con los temas sociales. Y este hombre, muchas de sus canciones van dirigidas a la igualdad. Y la última, que era Quítate el velo, le costó 74 latigazos al hombre. Y cuando salía y le dicen, ¿qué, vas a seguir cantando? Y dice a un doblado, el que no esté dispuesto a pagar un precio por la libertad, tal vez no merezca ser libre.
Hablas de los hombres, y es verdad que los hemos visto también apoyando las manifestaciones en las que han salido tantas mujeres a raíz de la muerte de Mahsa Amini hace unos años, pero también en las últimas manifestaciones, grandes manifestaciones que se han producido en las últimas semanas por la libertad de las mujeres, pero también por la situación de hambruna, de inflación que hay, de total pobreza en el país, unas manifestaciones que han acabado además con una represión de nuevo brutal. Hay algunas organizaciones no gubernamentales que dicen que en esas manifestaciones, en esa brutal represión, habrían muerto más de 30.000 personas. Desde que el ataque de Israel y Estados Unidos acabó con el ayatolá Jamenei el pasado sábado, se han visto dos reacciones en Irán. La primera, la de aquellos que condenaron el ataque y recuerdan a su líder supremo fallecido. Y la segunda imagen, la de todos los iraníes que salieron a celebrar su caída. Nilufar, ¿cuál de las dos imágenes crees que representa mejor a la sociedad iraní actual?
Sin duda, la celebración por la eliminación de la cabeza de la mayor y más sanguinaria enemiga de Irán y del pueblo iraní, Ali Khamenei.
Estados Unidos, ya sabes, Donald Trump, concretamente el presidente, ha hecho un llamamiento para que la sociedad civil se eche de nuevo a la calle para acabar con este régimen. ¿Tú crees que estamos ante el principio del final del régimen o los ayatolás ya han demostrado otras veces que pueden sobrevivir a la crisis?
Los ayatolás han sobrevivido durante medio siglo, pese a nuestra voluntad, gracias al soporte y apoyo de los mismos que los pusieron en el poder en 1979. Las potencias extranjeras, con mayormente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y siguen teniendo el apoyo de Europa, a la vista está. Y dependerá de los intereses políticos internacionales de que terminen de caer, porque su fecha de caducidad por la parte del pueblo iraní hace mucho que pasó. El que pasemos el pueblo iraní de nuevo a un levantamiento grande, porque aunque desde, por ejemplo, el año 2022 hasta 2026 en las noticias no tuviésemos mucho protagonismo, pero no hubo ni un solo día en Irán que no hubiese concentraciones, que no hubiese masacres, no hubiese agresiones, no hubiese resistencia civil mismamente. Puede parecer poca cosa, pero el hecho de salir sin que las mujeres no se permitan velar, que salgan desnudas, enseñando más allá de la cara y las manos, el hecho de que los hombres vayan en bermudas, el hecho de que mujeres y hombres de manera espontánea hagan grupos en la calle a cantar y a bailar, todo eso es arriesgar tu vida. Puedes recibir un tiro en el mejor de los casos, porque cuando te llevan preso en las dependencias islamistas es terrorífico lo que pasa allí. Amnistía Internacional tiene un informe que, si recuerdo bien, es del 16 de marzo de 2023 y describe las torturas a las y los menores cuyas edades penales para ellas son los 9 años y para ellos los 15. Imaginaros los adultos.
Nilufar, tú sabes que el sábado todos nos levantamos con esa noticia, con esa sorpresa de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, saltándose todo el derecho internacional. ¿Para ti está justificada esta intervención?
justificada ninguna guerra, ninguna intervención. Soy antiviolencia en todos los casos. Para mí estaría más que justificado si se hubieran aplicado el acuerdo de la ONU de 2005, que es responsabilidad de protección, que existe para estos casos. Cuando un gobernante se vuelve contra su el pueblo que gobierna y masacra a su pueblo, los firmantes tienen obligación de acudir en rescate, lo que viene siendo en los particulares el deber de socorro. Y esto no se ha hecho jamás, por más que lo hemos pedido. El pueblo iraní no disfruta siendo bombardeados. No somos masocas, ni somos extraterrestres, somos de carne y hueso como cualquier otro pueblo del mundo. ¿Cómo se tiene que ver un pueblo para desear que bombardeen la tierra en la que vive? Porque tiene la esperanza que estas bombas mayormente van a caer sobre sus verdugos, que van a ser objetivos selectivos y que al debilitar a esa cúpula asesina pueda tener una mínima de posibilidad de derrocar a sus verdugos, a los asesinos, criminales, violadores, torturadores islamistas.
Pues ojalá que esa posibilidad se aproveche y que cambie este régimen de una vez por todas. Niloufar Saberi, activista iraní por los derechos humanos, exiliada en España desde 1980. Niloufar, muchísimas gracias por estar con nosotros y quiero destacar la chapa que llevas puesta, esa chapa con los colores de la bandera de Irán y en la que pone mujer, vida y libertad.
Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias, Niloufar.
Zendegi Ozodi.
Estamos ya en el sexto día de guerra en Irán, un conflicto que ya supera los 1.200 fallecidos. La realidad es que Israel sigue golpeando muy fuerte la capital iraní mientras Estados Unidos intenta controlar la situación en el Golfo Pérsico. Todo para evitar que el régimen de los ayatolá bloquee por completo el estrecho de Hormuz y los precios se disparen del todo. Por ese estrecho de Hormuz ya sabes que pasa una quinta parte del petróleo mundial. Además de boicotear ese paso, Irán sigue bombardeando a los países aliados de Estados Unidos. Los últimos misiles han caído sobre el aeropuerto israelí de Ben Gurion y sobre Kuwait. Por otro lado, la Unión Europea despliega su fuerza defensiva en las costas de Chipre. Una fragata española, la más moderna de nuestra armada y de nombre Cristóbal Colón, llegará a esa zona del Mediterráneo el próximo martes. Va a acompañar al portaaviones francés Charles de Gaulle. Dicen desde el Ministerio de Defensa que no es una forma de participar en la guerra, sino una misión para apoyar a Chipre, que aunque no pertenece a la OTAN, sí que es Unión Europea y está entre los objetivos iraníes. Bueno, ha habido muchísima polémica en las últimas horas con el papel de España, con versiones contradictorias. El gobierno dice que no apoya a Estados Unidos en esta guerra, pero la Casa Blanca asegura que España ha cambiado de opinión y colabora con ellos. Nos vamos a ir una tarde más hasta Washington con nuestro corresponsal, que es David Alandete. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
David, que sí, que no, que sí, que no. ¿En qué ha quedado todo esto? ¿Quién dice la verdad y quién no?
En este momento, la sensación que cunde en la Casa Blanca, después de haber hablado con algunos de los empleados del equipo de comunicaciones y también esta mañana con gente del Pentágono, es que la realidad ha acabado desmintiendo la postura de Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, ayer vivimos en la sala de prensa a los periodistas esa afirmación por parte de Caroline Leavitt de que, bueno, tras una serie de conversaciones ya el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, había pasado por el aro y había aceptado una cooperación militar. Esto no es solo el uso de las bases y para qué se van a usar. Las bases se están usando. De hecho, ayer partió un avión hacia el teatro de operaciones, hacia el oriente, que salía de la base de Rota. Y hay soldados estadounidenses que están controlando la situación desde allí. Es que también hay que proteger el estrecho, ¿no? Porque es un objetivo, porque ahí precisamente hay bases. Realmente sentó mal, Pilar, que cuando Caroline Leavitt todavía no había acabado su alocución y de atender las preguntas ya estuviera desmintiendo la Moncloa. Y yo luego hice las gestiones de preguntar tanto en Casa Blanca uh-huh. como en Pentágono y se reafirmaron en ellas. Hoy he vuelto a preguntar en el Pentágono esta mañana y me han enviado un listado que me dicen los hechos hablan más alto que las palabras en este caso, del volumen de adquisiciones militares del gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó al poder, y hay un récord histórico. Es decir, lo que desde el Pentágono se pone de relieve es que puede decir no a la guerra, pero es que desde que llegó al poder se han gastado hasta 6.000 millones de euros en material bélico adquirido solo a Estados Unidos. No, eso no cuenta adquisiciones a Alemania, Francia y otros sitios, ¿no? Y bueno, lo que hay es una cooperación. Desde el punto de vista de Estados Unidos, Sánchez dijo ayer en Moncloa esto del no a la guerra y demás, pero sus actos, sus hechos, están desmintiendo esa postura, ¿no? Y eso es lo que lo tiene muy claro aquí en Washington. No van a rectificar, ya se han negado a hacerlo y consideran además que es una falta de respeto a la postura del gobierno español. Así me lo han dicho.
Bueno... Pues vamos a ver qué dicen ahora desde el gobierno de España, ¿no? Que niegan rotundamente todo eso que dicen desde allí, desde el gobierno de los Estados Unidos. Por cierto, Alandete, hoy Donald Trump se ha vuelto a acordar de nosotros en una entrevista, nos tienen al punto de mira desde luego, y ha dicho que nos ha llamado perdedores, ¿no?
Perdedora, sí, es una entrevista...
ha llamado a España.
Bueno, se refiere a los líderes políticos, dice, tenemos muchos ganadores, pero en España tenemos perdedores. Dice que el gobierno español es muy hostil con la OTAN, y que son, bueno, los de siempre, no somos los únicos que no nos comprometemos a pagar el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Y dice que somos muy hostiles con todos y que el resto de la OTAN está harto de nosotros. Esto me consta, ¿eh? Que tanto el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, como el canciller alemán, Friedrich Merz, están muy, 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 muy enfadados con este bloqueo español a ese 5%. Pero, oye, es lo que piensa Trump, lo comentó él abiertamente en varias ocasiones... Y se reafirma. Lo que pasa es que ahora tenemos... Estamos aquí los compañeros porque es una entrevista hecha por teléfono al Washington, al New York Post, perdón. Creo que se efectuó ayer antes de que saliera Caroline Leavitt. Entonces estamos intentando confirmar que efectivamente se hizo antes de que se hicieran estas afirmaciones.
¿Qué se dice allí en Estados Unidos sobre las operaciones en el terreno?
Bueno, simplemente se está poniendo muy en duda las versiones contradictorias que da Trump. No es popular esta misión, no es popular porque el presidente vivió aquello de sacar a Maduro del poder en Venezuela pues como un momento muy dulce en las encuestas, y bueno, imagínate una operación así espectacular, sacas a Maduro, te lo llevas a Guantánamo, de ahí a Nueva York. En esta ocasión lo que ha sucedido es entrar a un país que, bueno, es que la última comunicación, que es de hace... unos minutos en una entrevista con el medio Axios, Trump ha dicho que la guerra puede prolongarse hasta septiembre. O sea que...
¿Hasta septiembre?
Eso ha dicho. Sí, que las operaciones militares podrían incluso llegar a prolongarse a septiembre. Claro, yo creo que sobre el terreno el equipo de Trump está comenzando a ver que las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen, ¿no? Entonces, bueno, sí. No, por eso es tan molesto para el presidente no contar con el apoyo de... aliados dentro de la OTAN para labores defensivas, ¿no? Y yo creo que eso explica mucho la crisis que se está viviendo ahora con España.
Pues esta es la última hora desde Washington que nos ha contado nuestro corresponsal David Alandete. David, gracias como siempre.
Gracias a ti, hasta luego.
Un abrazo. ¿Qué te voy a decir si acabo de llegar? Pues fíjate lo que nos acaba de contar nuestro corresponsal. De 4 semanas que Donald Trump dijo que podría durar esta guerra, en un principio el sábado cuando conocimos esos primeros ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, pues ahora cómo ha cambiado la cosa, que ya ha manifestado que podría durar hasta el próximo mes de septiembre. En fin, vamos con más cosas, porque estamos hablando, como siempre, con vosotros, con los oyentes, de temas, oye, que también nos interesan, porque se está celebrando ARCO en Madrid, ya sabes que es la Feria de Arte Contemporáneo, donde solemos ver pues obras sorprendentes y artistas además de todo el mundo. Obras también que no sé si son polémicas o cuestionadas o que a lo mejor simplemente no sabemos interpretar. Pero bueno, el caso es que todos llevamos un artista dentro y queremos que lo saquéis hoy con nosotros aquí en la tarde, Rosa.
Yo aquella del plátano igual sí que me sale, ¿eh? Aquella del plátano yo creo que soy capaz de hacerla, no lo sé. Igual, bueno, en fin, es que es eso, que todos tenemos un artista dentro y queremos que nos cuentes que si tú eres de dibujar, de pintar, de hacer maquetas, porque, por ejemplo, construir una maqueta es cuidar cada detalle, cada color, cada proporción, y eso sí que es arte, ¿eh?
Hola, gente, buenas tardes. Mi padre y un grupo de amigos hacían maquetas a escala de embarcaciones del Mediterráneo y, bueno, carabelas, la nao Victoria que dio la vuelta al mundo, etcétera. El trabajo de estas maquetas llevaba una investigación importante porque procuraron localizar a gente que navegó en algunos de estos tipos de veleros de finales del 19, seleccionar las maderas con las que se hacían las maquetas, luego aparejos, etc. En fin, una pequeña colección de obras de arte y que, bueno, pues aquí están en Valencia esperando que algún día puedan ver la luz pública.
Y es una pena, me han mandado fotos y no sé por qué esas maquetas no están expuestas en algún lugar para que las veamos todos. Son impresionantes. Sí, sí, cuidadas hasta el mínimo detalle. Bueno, pues esa maqueta de barco, de casa, de avión que parecía imposible, o manualidades, dibujos, cuadros, todos tenemos pequeños tesoros artísticos en casa.
Buenas tardes, gente. Pues yo con lo que más manita soy es con el ganchillo. La verdad que me defiendo bastante bien. Pero tuve una temporada que me dio por pintar, sobre todo flores, porque desde luego si pinto retratos me salen como el eceomo. Fatal. Y es curioso porque uno de ellos se lo regalé a mi madre y la sorpresa es que lo tenía hasta enmarcado y todo, pero con un marco, y lo tiene puesto allí en casa. A día de hoy sigue colgado allí en la pared de la habitación. Buenas tardes, gente.
Bueno, pues eso es lo normal en las madres. Las madres tienen las cosas de los hijos, de los nietos.
Claro, todo lo guardamos.
Cualquier cosa colgada o guardada en un cajón, eso está claro. Y aquí la niña que le ha salido artista.
Buenas tardes. A mí me encantaba de pequeña pintar en carboncillo, pero mi hija me ha superado. Este año se ha presentado al concurso de pintura de Semana Santa y ha ganado el premio. Ha ganado y que lo van a exponer en la Casa de Cultura del pueblo donde vivo.
Pues sí, en Albatera, provincia de Albacete. Ahí va a estar expuesta la pintura ganadora y es súper bonito el dibujo, ¿eh?
Sí.
O sea, que el arte no
sí,
entiende
es que
nos
corre por las venas el
efectivamente,
arte.
Efectivamente. Si a ti también te pasa, por cierto, que no todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo tiene el don de hacer cualquier cosa artística estupendamente. Hay gente que no.
Hola, gente. Pues yo diré que soy negada totalmente para las manualidades. Negada no, lo siguiente. Ni manualidades, ni pintura, ni dibujar. Nada, horrible. Vamos, lo hace mejor mi nieta que yo. Eso sí, yo creo que hago algo y lo llevan a arco y seguro que salgo en las noticias, porque vamos, horrible. No es lo mío. Un besito, gracias.
Yo creo que todos llevamos un artista dentro. Si es tu caso, cuéntanos esa manualidad que todavía conservas, por ejemplo, del colegio y la tienes en casa. En el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola, Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto, se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían, pues, encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Las mujeres de alto valor son exclusivas.
Son exclusivas. Cuidan su cuerpo.
Son femeninas. Visten como debe ser.
Son puras.
¡Sumisas!
Así es como debe ser una mujer, según vídeos virales de 2025, aunque suenen a 1950. No dejaremos que el pasado avance.
Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
¡Qué fuerte! Madre mía, gracias. Gracias, Movistar Plus. Gracias por darme el mejor cine por 9,99 euros al mes, por dármelo a mí y a toda la gente que es de otra compañía. ¡Pedro! ¡Ya no necesito tu contraseña!
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
¡Qué fuerte! Madre mía, gracias. Gracias, Movistar Plus. Gracias por darme el mejor cine por 9,99 euros al mes, por dármelo a mí y a toda la gente que es de otra compañía. ¡Pedro! ¡Ya no necesito tu contraseña!
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon, con ofertas increíbles, para que Paco se ponga a cazar ofertas y deje a un lado las tareas de casa. Se lo merece. Es el momento de ahorrar a lo grande en electrónica, aire libre, hogar y mucho más. ¡Oh! ¡Pasos, Paco! ¡Vuelve al trabajo! Un vistazo rápido a las ofertas de Amazon antes de que... ¡Oh, qué ofertón! Prepárate para las ofertas de primavera de Amazon del 10 al 16 de marzo. Más información en amazon.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? ¿Qué hay que encontrar?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en La Tarde de COPE, donde te vamos a contar ahora lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado. Rosa, buenas tardes de
nuevo. Hola, buenas tardes.
Hay que ver la cantidad de veces que saluda a Rosa.
Es verdad, sí. Y que no sé por qué, si llevas desde las 3 de la tarde.
Pero ella la dice como por primera vez. Claro. Buenas tardes, contesta.
Una que es educada y siempre dice Rosa, buenas tardes.
Muy bien, Pilar.
Bueno, antes de hablar de los estrenos de la semana, quería hacer un apunte, Orellana, sobre Argo, la película de Ben Affleck sobre la crisis de los rehenes a la embajada de Estados Unidos en Irán en 1979. Aunque la historia, fíjate, tiene ya más de 40 años, Irán vuelve a estar en el punto de mira y esta película sigue estando totalmente vigente para entender aquel momento y cómo nos conecta además con la actualidad ahora mismo, Juan.
Pues sí, o sea, por un lado, desde el punto de vista histórico, aquella película cuenta un giro que es cuando llega Khomeini. Uh-huh. En el año 79. Ahora estamos viendo cómo se han cargado
al sucesor,
¿no?
De Khomeini.
Y la película cuenta un hecho realmente tremendo. Es una operación secreta para sacar de la embajada de Estados Unidos en Irán, ¿no? A unos altos funcionarios del Estado norteamericano. Y entonces la forma que se les ocurrió es fingir un rodaje y hacerlos pasar por extras y meterlos en la troupe, ¿no?, de toda la farándula de un rodaje, y a ver si colaba, si lo sacaban. Claro, esto en manos de un guionista y de un gran director como es Ben Affleck, ¿no?, que también hace de actor en la película. Uh-huh. Pues hicieron una película que tenía intriga política, una película de suspense.
De tensión,
drama,
total.
Efectivamente.
Les pillan. Y
de
eso que
hecho,
sabes cómo va a acabar.
La película tiene 3 Oscars, algunos muy importantes, el de mejor película y mejor guión adaptado, porque esto se basa en un relato, en una novela que cuenta los hechos reales, ¿no? Y luego tuvo el montaje, pero tuvo 7 nominaciones, ganó 2 Globos de Oro, ganó premios BAFTA. Es decir, todo el mundo piensa en Ben Affleck como actor, pero como director, desde luego.
Fíjate, a mí me parece un peliculón. Y efectivamente, como director, gana mucho más Ben Affleck que como actor. A mí como actor no me gusta, me parece
Flojo,
un sin sustancia. Pero como director me parece un pedazo director.
Muy bueno.
Y aquí lo demuestra en esta película.
Películas.
Totalmente recomendable. Argo, de plena actualidad. Bueno, Juan, llegan nuevos estrenos a la cartelera. ¿Con qué te quedas?
Mira, vamos a empezar con un documental español, también de carácter histórico, muy bueno. Se llama América Hispana, el legado de las olas.
Eran unas tribus que pertenecían a la raza Caribe.
¿Qué hubiera sido posible el Imperio Azteca sin la mano de obra esclava? ¿O el Imperio Inca? La esclavitud ha sido un hecho mundial.
la historia de Cartagena de Indias en esta película, América Hispana. ¿Por qué hay que ver este documental?
Pues mira, se han hecho últimamente muchos documentales con el tema de la hispanidad, de la presencia de España en América, cómo fue la conquista, la evangelización, tal. Sobre todo de manos de un director que se llama José Luis López Linares, que no tiene que ver con el director de esta película, se llama Javier Linares. Vale, son dos Linares distintos que hacen cosas parecidas. La originalidad de este documental es que se centra en una ciudad, la historia de esa ciudad, de Cartagena de Indias. Entonces vamos a pasar desde el origen a todo lo que supuso Blas de Lezo hasta la época de las independencias. Con ficciones muy bien hechas. O sea, hay muchas recreaciones en ficción muy cuidadas, con una dirección artística, con buenos actores, porque normalmente eso se descuida mucho, ¿no? Aprendes un montón, es muy entretenida, visualmente está muy bien. Y los historiadores que intervienen, que pueden ser a veces un poquito plomazos, la verdad es que son bastante amenos, didácticos. Yo recomiendo mucho esta película.
Bueno, ¿qué más cosas, Juan, hay que ver esta semana?
Bueno, pues nos vamos a una película que también se basa en hechos reales y nos lleva a la India. Se llama El rostro del perdón.
Madre, ¿por qué se empeña en ayudarnos tanto a todos?
No puedo dejarles solos.
Si no quieres problemas, lárgate.
Sé que no será fácil. No hay vuelta atrás.
Una historia real sobre amor, el sacrificio y el poder del perdón. ¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, yo creo que aquí hacía no sé cuánto tiempo, años, que no traíamos una película india. India hecha en la India, dirigida por un indio. Y este caso es una historia real de una mujer india que era monja de una congregación que nació allí en la India, que se llama Franciscanas Clarisas, que no son clarisas ni franciscanas, es una orden india. Y esta mujer llegó a un pueblo muy pobre, empezó a ayudar a la gente y claro, los mafiosos del lugar empezaron a tener celos porque les estaba quitando la clientela, igual que las películas de la mafia siciliana, ¿no? Que le quitas la clientela a los mafiosos. Entonces se la acabaron cargando en un autobús a cuchilladas,
¿no? Ay, pobre.
Y luego la beatificaron, la beata Rani María. Es una película emocionante, muy bien ambientada porque está hecha en la India, no es una película de cartón piedra, lo que vemos es casi documental. Todos los actores, muchos no son profesionales, son gente de la calle, o sea que tiene casi un aire documental y es una película que cuenta una cosa que ocurrió en los 90 que casi nadie conoce y que nos lo presenta, bueno, pues de una forma muy atractiva. Una buena recomendación también.
¿Y alguna más que tengamos que ver?
Bueno, esta para Rosa.
Esta,
¿vale?
Me gusta.
Porque es la última película de Pixar que se llama Hopper's Operación Castor.
Hemos desarrollado una tecnología revolucionaria que nos da un acceso nunca visto al mundo animal.
¡Qué fuerte! Esto es como Avatar.
¡No tiene nada que ver con Avatar!
Una película de animación, una simpática aventura ecológica que va a gustar mucho a los peques de la casa. ¿Por qué hay que ver esta película, Orellana?
Bueno, a ver, rápidamente, porque tiene... aparte que Pixar garantiza una animación increíble, unas texturas increíbles, es una película que combina todo el boom de la ecología, los animales, etcétera, con todo el debate de la inteligencia artificial. Entonces, han hecho un guión que mezcla las dos cosas. Hay que decir que no está al nivel de guión de las grandes películas de Pixar. Esta es mucho más elemental, tiene menos lecturas, es más para niños, ¿vale? No es como esas películas de Pixar que a veces los adultos casi ni las entienden, pero es estupenda. Está tan bien hecha, es tan amorosa que merece mucho la pena.
Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que ver en la cartelera y en 13...
Bueno, mañana tenemos una película de estas de cartón piedra clásicas, clásicas, Cleopatra.
Hombre.
Un gran festín.
Siempre hay limitaciones al viajar en barco.
Un barco fabuloso, digno de su reina, la fabulosa Cleopatra.
El nombre de Marco Antonio no es precisamente desconocido en el mundo.
Es un clásico monumental del cine. ¿Por qué hay que ver Cleopatra, Juan?
Bueno, yo creo que esta película es uno de los últimos representantes, como decía, del cine de cartón piedra. Unos decorados, unas coreografías impresionantes. De hecho, se contrató un famoso coreógrafo para todas las danzas y bailes. Con una Elizabeth Taylor en el esplendor de su carrera, le da la réplica a Richard Burton en el papel de Marco Antonio. Y bueno, es una película que tiene romance, guerra, pasión, drama... Para no perderse.
Bueno, tiene tanto romance que los dos se conocieron aquí.
Sí, sí, ¿eh? Y dieron el rodaje.
Romance real.
Les dieron el rodaje.
Y además estaban casados los dos.
Eso es, se separaron un poco después y se casaron dos veces. O sea, que tuvieron ahí varias idas y venidas, tanto Elizabeth Taylor como Richard Burton, protagonistas de la película Cleopatra, que mañana vamos a poder ver en 13, en Classics, a las 10 menos 5. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana, así que vamos a conocer lo que tenemos que oír, Rosa.
Bueno, pues hoy tenemos que oír a Harry Styles. Canción en directo gana muchísimo más porque ella está haciendo, bueno, ocasionalmente ha subido vídeos de esta canción y la verdad es que, bueno, mañana viernes es cuando publica su disco, Kiss All The Time, disco Occasionally se llama, y lo va a celebrar con un concierto en directo mañana en Manchester, donde va a sonar todo el disco al completo. Pero esa primera actuación en directo de este nuevo disco de Harry Styles se va a transmitir globalmente en Netflix el próximo domingo. Entonces vamos a poder ver la primera actuación de este nuevo trabajo de Harry Styles, que crea mucha expectación porque de hecho solamente se ha conocido esta canción de este disco, el Aperture. Y es muy raro porque normalmente los artistas se van lanzando canciones antes de lanzar el disco, pero él solo ha lanzado esta.
Solamente esta.
Con lo cual hay mucha expectación, pero bueno, que en directo es una pasada lo que está haciendo este, con una coreografía maravillosa llena de gente en el escenario como a él le gusta, y yo creo que va a ser un concierto espectacular.
Seguro que sí.
Hoy también tenemos que escuchar a Andy sin Lucas.
Todo empezó jugando a ser estrellas por un día, imaginando que las musas nos protegerían de tanto usar la fórmula de aquella rebeldía. Era normal que algún día se acabaría. Gracias pasado, me quedo con lo bueno que me ha regalado. Gracias presente por enseñarme a verlo todo tan claro. Hoy si está la...
Hay mensajito, ¿no? En la letra me ha parecido escuchar.
En todas las canciones de este disco de Andy yo creo que hay mensajito. Esta se llama Solo.
Bueno, fíjate ya el título.
Claro, es el último adelanto de... ¿Ves? El último. Y ya ha habido cuatro. Del nuevo disco de Andy sin Lucas, que lleva el mismo nombre. El álbum se titula Solo y se publica también mañana viernes. El mensaje que quiere dar Andy tras cerrar su etapa en Andy Lucas es que caminar en solitario no significa estar solo, sino hacerlo con todo el aprendizaje y con todas las personas que han formado parte del recorrido. Y todo eso Andy lo tiene muy presente. Así que bueno, mañana también comienza su Solo Tour. Así que se podrá ver en directo todas las canciones de este disco y las anteriores, claro, porque también son parte de él. Hoy también tenemos que escuchar a Juanes.
Porque yo estoy aquí disponible esta noche para toda la vida. Si me quieres besar un ratico.
Se nos escapó la semana pasada que estuve en concierto en Madrid.
Con lo fan que soy, porque más que de su música, de él. Me parece un tío tan majo.
Sí.
Tan generoso, majo, tan comprometido, tan generoso con todo el mundo, con sus fans, con todo, que se nos escapó. Le tenemos que haber tenido en este programa.
Es un encanto. Lo que pasa es que ya ha comenzado la gira. Bueno, mañana viernes sale a la venta también su nuevo disco titulado Juan Esteban, que es como se llama
Esteban,
él.
Sí, sí, es verdad.
Su nombre Juan de pila, Esteban. Juan Esteban.
De ahí Juanes, claro.
Efectivamente. Y con este disco celebra los 25 años de su debut discográfico en solitario. Es un disco romántico, nostálgico. Y él tiene que estar contento porque recientemente ha sido reconocido por Billboard como el mejor artista latino de rock del siglo XXI, mientras que la revista Rolling Stone ha incluido este nuevo disco entre los álbumes latinos más esperados de este año. Con lo cual, bueno, pues ha estado en Madrid como parte de su gira mundial para celebrar estos 25 años en la música y sigue de gira por todo el mundo. Nuestro querido Juanes, una más.
Venga. Hola amigos de Madrid, hola amigos de Lisboa, soy Lola Índigo y me hace mucha ilusión anunciar que el 28 de junio estaré allí en Lisboa, en Rock in Rio, por primera vez. Me hace muchísima ilusión, sobre todo en esta edición por un mundo mejor. Así que os mando un beso, un saludo muy fuerte.
¿Qué pinta Lola Índigo con Rod Stewart? Bueno,
¿sí?
Pues lo acabamos de oír. Lola Índigo se une a artistas de talla mundial como Rod Stewart en el Rock in Rio Lisboa, que va a tener lugar en junio. Cartelazo. Katy Perry, Linkin Park, Lola Índigo y este señor que es incombustible en el escenario, Rod Stewart. La edición, como decía la artista, Por un Mundo Mejor, es una iniciativa especial del festival, del Rock in Rio, que busca usar la música para promover valores sociales y acciones solidarias que falta hacen.
Bueno, pues buen cartel, ¿eh? Efectivamente, este Rock in Rio en Lisboa. Pues ya sabemos todo lo que hay que ver
dos
y todo lo que hay que oír.
No.
¿Llevas la cuenta o qué?
Sí.
No, te voy a contar, porque yo sabía que
iba
me ibas a preguntar
comentario.
Por Bad Bunny y ha hecho historia al ser el primer artista latino en llegar al número uno en China. ¿Cómo te quedas? Que es uno de los mercados musicales más grandes del planeta.
O sea, que hemos hablado de él gracias a mí. No me lo creo.
Pues mira, lo tenía que apuntar porque tengo noticias. Y no solamente en China, sino en Sydney. Ha sido el primer artista latino en llenar un estadio en Australia.
Pero tú fíjate, en China. Claro, los chinos lo de Nueva York lo dicen muy bien.
Por eso ha triunfado.
Orellana, hasta la semana
hasta
que viene.
Semana
gracias.
Que viene.
Rosa, enseguida te escucho con los oyentes.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
Escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4, el SUV que despierta tus emociones. Descubre tu oferta en autoevo.es.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Manos arriba, Ben White.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito 3 hombres más.
Russell Crowe.
Yo iré.
Christian Bale.
Tu padre llevó a Ben Wade a la estación.
El tren de las 3 y 10.
Cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado a las 6 menos cuarto de la tarde, en 13.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
De momento la reacción enloquecida de los ayatolás disparando misiles a todos los países árabes del otro lado del Golfo solo ha conseguido fortalecer la alianza entre esos países, Israel y Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Pues mira, tres chispazos. En el tema del día nos vamos a fijar en los refugiados. Vamos a hablar con ACNUR, en la zona, claro, en Jordania. Pero vamos a hablar con el padre Raymond, que es un buen amigo con el que hemos estado en el Líbano, siempre que hemos ido hasta allí, y que están recibiendo, como hace años recibieron a sirios, ahora están recibiendo a iraníes y de todas partes que llegan hasta allí. A ver qué nos cuenta de los refugiados en esa zona de Oriente Medio. Vamos a estar muy pendientes de lo dicho por el presidente de Irán, que está debajo de los ayatolás, es el político, aplaudiendo y agradeciendo al gobierno de España. Cuando te aplaude Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez,
y cuando te aplaude,
claro, cuando te aploden todos estos, no sé, yo, llámame loco, me preocuparía, pero estamos así. Y por último, en clave doméstica, el precio de la gasolina. En los últimos 5 días ya ha subido, sigue habiendo colas en las gasolineras, sobre todo las más baratas, para repostar, y todo indica que en las próximas fechas va a seguir subiendo por el exceso de demanda. Todo eso y más en La Linterna, Pilar.
En unos minutos, a partir de las 7, La Linterna con Ángel Espósito. Te escuchamos.
Adiós, Pilar. Chao.
Chao, chao, chao. Nunca fui tuya. Buscaste a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez, pero tuya. No podrás esconder más. Dos caras y un nombre. ¿Dónde? ¿Dónde firmo para que te... Y acabamos este programa que se llama La Tarde de COPE, como siempre, escuchándoos a vosotros, a los oyentes. Rosa, hoy preguntábamos pues qué artistas llevan dentro.
Sí, sí, bueno, y admiración a todas las personas autodidactas que son capaces de hacer casi cualquier cosa.
Se me da bien la ropa a medida. También restauro muebles. Los lijo, los pinto a mi gusto y los restauro. También he hecho vidrieras totalmente a mi modo, porque no he aprendido en ningún sitio. Llevo la artesana, pero vamos, dentro de mí.
¿Qué te parece? Oye, es que hay gente muy artista. Hoy queríamos demostrar precisamente eso, que todos llevamos un artista dentro.
Buenas tardes a la gente, gente. Me llamo José y a mí lo que me gusta mucho es hacer cosas con madera. Otra cosa es que me salgan bien o no.
Hago bastantes cosas, como cuadros en 3 dimensiones, de abanicos de siglos pasados. He hecho una casa de muñecas.
Tengo un montón de cajas de huevos guardadas porque digo, de aquí puedo sacar seguro adornos para el árbol, un cocodrilo, un móvil para un bebé. Cualquier cosa.
Yo no tengo paciencia ninguna. Vaya, me pasa igual que con el inglés. El inglés lo he empezado como 20 veces. Siempre ya me aburro y lo dejo.
Bueno, hay que decir que no todo el mundo tiene esa habilidad, claro. Hay mucha gente que no la tiene. Pero, mujer, es cuestión de echarle ganas e ingenio, poco más.
Buenas tardes, gente, gente. Mis hijas me pedían un torito de rueda y no sabía cómo hacerlo. Al final me lié con una garrafa, con unos cuadradillos, con una rueda de bicicleta vieja. Bueno, vamos, que se la preparé bien. Les hice un torito de ruedas y por si fuera poco le puse bombillas en los ojos. Así que por la noche encendía los ojos y luego durante el día, cuando hacía calor, le había conectado una bomba de limpiaparabrisas de un coche a la propia batería de moto.
Pero
y con un pulsador echaba agua como si fuera una pistola de agua. Así que anda que no, estuvieron 2 o 3 años corriendo delante del toro, vamos, que ni San Fermines.
¡Qué bueno!
Te vienes arriba y acabas
se
haciendo un toro
arriba y dijo, oye, esto no es tan difícil. Empezó a ponerle cosas al torito y mira, triunfó.
Yo este toro lo veo en arco, ¿eh?
Yo también.
Claramente.
Lo pones ahí y dices, ¿qué obra maestra es esta? Que todos llevamos un artista dentro. Nos lo habéis demostrado esta tarde. La radio continúa en COPE, te quedas con Espósito y su Linterna.
Cadena COPE.
Este domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha que conmemora y reivindica la lucha por la igualdad entre todos los seres humanos sin importar su sexo. Aunque nuestras sociedades han avanzado de forma notable en la conquista de derechos sociales, todavía existen muchos espacios en los que las mujeres se encuentran con obstáculos y dificultades para desarrollar su vida con las mismas oportunidades que sus compañeros varones. La violencia de género, los delitos sexuales o el acceso a determinados ámbitos de poder siguen mostrando un sesgo sesgo que debe ser combatido con responsabilidad y convicción política. En los últimos años, una causa tan noble como